Tenemos un entrevistado muy importante. Venimos hablando del proceso judicial. ¿Te acordás la presentación del presidente de la Corte Suprema sobre las modificaciones necesarias? Y tenemos en línea a uno de los integrantes de la INESIP, este Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, que viene trabajando desde hace años en lo que es la democratización de la justicia, el sistema penal y sus mejoras. Y por eso estamos en línea con Guillermo Nicora, que nos va a contar un poco cuál es la situación y su pensamiento al respecto, que nosotros a veces debatimos.
Sí, ¿qué tal, Nicora? Edgardo Chini junto a Laura Verán los saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por la llamada.
No, al contrario, gracias por atendernos. ¿Podríamos explicar para nuestra audiencia cómo es el funcionamiento hoy, la crítica que merece el funcionamiento hoy del sistema judicial? Nosotros ya llegamos a algunas conclusiones para tratar de analizar, donde decimos que ya no hay justicia sino jueces, ¿no?
¿En qué mes está previsto que termine este programa?
Sí, complicadísimo. Por eso digo, estamos tratando de entender un poquito más. Lo que está bueno es que hay un mayor nivel de exposición, ¿no?, de los distintos jugadores que conforman la justicia. Entonces, aquellos que tenemos algunas inquietudes y algunas curiosidades al respecto, podemos atar más cabos sobre algunos fallos y algunas actitudes de los magistrados. Pero bueno, lo dejo analizando a ver en principio esta situación.
Sí, como usted dice, coincido con esto que es bueno que se discuta el tema. Lo peor que nos ha pasado en estos 500 años, y lo digo a propósito porque este problema viene de 500 años, viene desde la colonia, es que tenemos una justicia oscura, una justicia secreta, una justicia que el pueblo no puede entender, no puede comprender y no puede, por supuesto, compartir ni evaluar. Y esto, en la época de la colonia, era entendible, pero mal, porque esto era lo que constituía el poder autocrático de los monarcas.
Sí.
Tenías un rey a un mes de barco de distancia, tenía que manejar lo que le producía las mayores riquezas del reino, y por lo tanto tenía que tener un manejo muy cerrado de todo. Entonces, para eso esa justicia sirve. En una república esa justicia es inadmisible.
Sí, si nos costó siempre, y es verdad, siempre han estado entre las sombras los jueces y sus decisiones y a la sombra del poder o al calor del poder también de turno, mucho más nos cuesta entender esta posibilidad o esta reforma, ¿no?, que pareció apurada o que pareció simplista.
Sobre todo parece increíble que el doctor Lorenzetti, con los años que tiene de presidente de la Corte, ahora se le ocurre, cuando en todos estos años hizo todo lo contrario de lo que está diciendo que quiere hacer. Ha transformado el modelo de la Corte, que no era bueno y nunca lo fue, en un modelo aún peor, porque un presidente que se perpetúa en el poder y que pone todo el centro de información judicial, que se supone que tenía que apostar a darle más transparencia, darle más información a la gente sobre la Corte, es la agencia de campaña del señor Lorenzetti.
De campaña,
como periodista lo saben.
Sí, pero de campaña, ¿hasta dónde apunta Lorenzetti como la campaña? Digo, ¿dentro del Poder Judicial o excede este marco y va por un poder también político?
Mire, yo no lo puedo decir porque no lo puedo entender. Estoy tratando de terminar de leer el libro del señor de la Corte, que trata de explicar algo de Lorenzetti desde su biografía. Y bueno, y la verdad que es muy difícil adivinar a dónde va.
Ahora, ¿y a dónde va la justicia? Porque hay, uno empieza a hacer análisis, ¿no?, al respecto, tratando de no pecar de naif. Pero al mismo tiempo creo que hay un exceso de ver siempre todo lo turbio abajo del agua y salir a interpretar muy rápidamente algunas acciones. Por ejemplo, liberación hoy por hoy de algunos acusados o algunos sospechados, y algunos dicen, no, en realidad lo liberan ahora para después volver a ponerlos presos el año que viene, cosa de que sea dentro de un año electoral.
Es una excelente explicación.
Bueno, pero
lamentablemente.
Pero digo, ahí nos demostraría entonces que nos caemos a pedazos en lo que tiene que ver con la representación del Poder Judicial.
Hay mucho que todavía no terminamos de entender, y no se puede despegar esto que pasa con la justicia en la Argentina con lo que pasó ayer esa madrugada en Brasil.
Sin lugar a duda.
Está claro este concepto de lawfare, este concepto de que ahora no queremos hacer golpes militares con los militares, golpes de Estado con los militares, porque tenemos los jueces para eso.
Sí.
Y esto es a lo mejor una derivación de todo esto que está pasando. De hecho, está muy claro que durante muchos años Comodoro Py funcionó como una extensión de la Agencia de Inteligencia, de la CIDE. Y todavía hoy, una buena parte, no todos, pero una buena parte de los jueces de Comodoro Py son funcionales y son manejados por la información de la CIDE.
Pero manejado por información de la CIDE, usted dice, ¿por qué? ¿Por algo que va por cuerdas separadas o por algunas cuestiones que maneja la CIDE que son non santas en lo que tiene que ver con acciones privadas de los jueces?
Un poco y un poco. Yo creo que es muy posible que todos tengamos muertos en los placares, algunos más graves, otros menos graves, pero en general tenemos cosas que no nos gustaría que se sepan de nosotros. Uh-huh. Creo que eso nos pasa a todos los seres humanos. Cuando uno está en un puesto de tanto poder, y este es parte del problema, ahora vamos a hablar de esto, como un juez federal de estos jueces de Comodoro Py, que son amos y señores de la libertad de las personas y no tienen contención. Entonces, la posibilidad de que me extorsionen, de que me pongan, de que me hagan pisar el palito. A ver, hay jueces que se han comido operaciones a partir de que los han convencido de que esto estaba bueno que lo hicieran, y después dijeron, bueno, ahora que lo hiciste, cuídate porque te tenemos filmado. Sí. Entonces, ¿pero por qué pasa esto? Porque tenemos el poder concentrado en 12 tipos.
¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería eso?
Claro, las causas más importantes que afectan más gravemente al desarrollo de la economía del país, al manejo del gobierno, a la transparencia republicana, se investigan todas por los 12 jueces federales de la Capital Federal.
Sí, es verdad.
Por supuesto que hay algunas causas en el interior, pero las más importantes están todas en Comodoro Py. Esos 12 señores son jueces y fiscales al mismo tiempo, porque ellos dirigen las investigaciones por este monstruo que es el Código Procesal Penal que tenemos de la década del 90 y que venimos desde INESIP, hemos hecho campaña desde antes que se sancionara para que se cambiara el sistema. Porque nuestro primer intento, cuando todavía ni siquiera existíamos como instituto, fue el Código Mayer de 1986. Terminemos con la justicia de la colonia, vamos a una justicia democrática, donde los fiscales tengan que perseguir el delito y darle explicaciones a la gente de cómo usan ese poder de perseguir, pero que no puedan entrar a la casa de nadie ni detener a nadie si no hay un juez que no es un investigador, que no es un perseguidor y que no tiene que hacer justicia, sino simplemente cuidar que el Estado no se exceda, que le dé permiso para meter preso a alguien o para entrarle, pincharle el teléfono, lo que sea. Hoy los jueces son fiscales porque son los que dirigen la investigación. Entonces, por poner cualquier nombre, Bonadío, decide que Nicora, con lo que está diciendo ahora en este momento en Radio Argentina, es un tipo que está cometiendo delito. Entonces, él decide pinchar mi teléfono. ¿Quién le va a decir que no? Él no se va a negar a sí mismo esto.
No, está muy claro, y nosotros lo decimos incluso desde el punto de vista periodístico también, porque no es que vamos a estar en un sistema como lo hemos vivido, digo, de la dictadura, donde nos van a llevar y nos van a torturar, pero probablemente nos hagan pasar malos momentos, nos aprieten, nos manden mensajes extraños, y con el argumento este, ¿no?, de que uno comete un desacato o una situación de falta de autoridad, o casi también de traición a la patria, lo cual es una barbaridad, digo.
Bueno, la causa del memorándum con Irán es eso.
Bueno, por eso digo,
a ver, la elección del Congreso traiciona a la patria.
Y esto lo que no se entiende también, y volviendo al tema de Brasil, ¿no? Nosotros ayer decíamos, es como que a Lula lo mandaron, lo están mandando preso por haber robado un caramelo, mientras que Michel Temer, yo lo digo, digo, está cubierta su posibilidad frente a la justicia, mientras en realidad las investigaciones tienen que ver prácticamente con una práctica genocida, digo, para marcar la diferencia de una acción y la otra, algo parecido a lo de Dilma Rousseff. Es más, digo, quiero sentarme, digo, si se tiene que investigar en el plano judicial el tema del anterior gobierno, la causa del tema de Irán no resiste el menor análisis, digo, en todo caso que busquen otras cuestiones que tienen que ver con el manejo de los fondos públicos, pero no este tema. Ahora digo, nos encontramos indefensos frente a todo esto. ¿Qué hacemos?
Bueno, ese es el problema. Esto tiene que cambiar y por eso es bueno que se discuta la reforma de la justicia, porque no estamos a salvo si los jueces son además los fiscales.
Se está organizando, Nicora, una marcha para el 12 de abril tratando de popularizar este reclamo. ¿Ustedes van a participar? ¿Sabe cómo va a ser?
Honestamente no tengo noticias. Yo pertenezco a la junta directiva del instituto y trabajamos lo más posible conectado, pero yo vivo en Mar del Plata y si ha habido algo en estos días no me enteré todavía.
Bueno, va a haber una protesta en Talcahuano, están llamando popularmente, adhirió hoy el Colegio de Abogados, así que creemos que va a ser una marcha importante en reclamo justamente que la justicia aceite sus mecanismos y vaya por los carriles más democráticos.
Sí, paralelamente la instalación de lo que así llamado posverdad, ¿no? Donde cuando un tema se instala es muy difícil después sacarlo de la mente o del convencimiento de mucha gente. Donde...
Porque sí. Es un fenómeno psicológico bastante estudiado. Si usted me cae mal y me cuentan algo mal de usted, a mí me gusta lo que me están diciendo, entonces decido creerlo. Claro. Y esto es la posverdad. Claro. Despojarme de la visión crítica que tenemos que tener sobre la información y quedarme con lo que me gusta y con lo que me conviene. Esto, explotado a nivel masivo, produce esto de que Lula es corrupto, de que Dilma es corrupta, cuando no hay, esto dicho, y esto lo leía hoy en Twitter, hay un periodista, que no recuerdo el nombre, que ha sido férreo y salvaje opositor de Lula durante todo su gobierno, y que ahora está diciendo, lo condenaron sin pruebas. Entonces, si puede alguien salir, un periodista, por ejemplo, puede salir de esa posición de posverdad, decir, me creo lo que me gusta, que me fuera verdad, ¿por qué no lo podemos hacer todos los ciudadanos?
Sí, lo que pasa es que a veces uno trata de ejercer esta posibilidad de los grises y realmente se hace extremadamente complicado, porque además tiene que también dar explicaciones, y mirá que lo que te estoy diciendo no tiene que ver con que yo esté a favor del otro, sino tratando de generar realmente un pensamiento crítico sobre lo que está sucediendo.
¿Sabe lo que me cuesta a mí, que nunca fui kirchnerista, creo que no lo seré jamás, explicar que yo no estoy defendiendo a Cristina Kirchner cuando digo que está mal lo de la causa del memorándum con Irán? Que no está bien que estuviera preso Sanín el tiempo que estuvo por un fantasma de humo, aunque a mí no me caiga bien Sanín y yo no lo voté.
Es realmente extremadamente llamativo y preocupante, porque además es obsceno, digo, lo que ocurre, por ejemplo, en Brasil, donde hay muchísimas causas, donde el entramado es tan grande que los involucra a todos, entonces esas causas se descartan y van sobre una administración de un departamento, como decía antes, sobre el robo de un caramelo para tratar de cumplir un golpe
institucional. Sobre un departamento en el que Lula nunca durmió, creo, ni una noche, donde no hay un solo papel que diga que es de él, donde la compañía que lo construyó lo ofreció como garantía después que decían que era de Lula. O sea, todo indica que no es de él y nunca fue de él, y sin embargo lo condenaron primero a 9 y después 2 años y medio de prisión.
Sí, los legisladores brasileños habían presentado una suerte de indulto judicial después de que hicieron el golpe institucional contra Dilma Rousseff, lo cual, nos quita posibilidad de análisis, porque ellos mismos se están condenando, ¿no?
Pero aparte hay cosas muy graves, tanto en Brasil como acá. Usted que dice, cuando una causa se empieza a tocar a los amigos, la tiramos a la basura. Acá, ¿qué pasó con la plata de la Rosadita? Resultó que eran gente del otro gobierno, del que siguió al de Cristina, los dueños de la plata, los que estaban ahí contando la plata, entonces esa causa no existe más. Entraron a buscar de las cuentas de Cristina de las Seychelles, empezamos a encontrar las offshore de Panamá. O sea, dejemos de jorobar con esto de que siga una causa en la medida que vaya a mi enemigo.
Lo que pasa es que
empecemos a tener investigadores que investiguen, no importa de qué lado viene la mugre, porque mugre hay, corrupción hay, robo de plata hay.
Pero, a veces nos sentimos pecando inocentes frente a esta intención de que se cumplan con los mandatos que tienen que ver con una democracia y una república, ¿no?
Pero por eso es tan importante, vuelvo al principio de su primera pregunta, que me parece que es la clave de todo, tenemos que lograr que la gente entienda que esto le toca la vida, que le toca no solo el bolsillo, le toca la dignidad, le toca la libertad, y que las cuestiones de la justicia tienen que ser discutidas a nivel público, porque son cuestiones políticas de primer nivel. En la mayor parte de los países, uno va y le muestra, no sé, la galería de los jueces de la corte, que han estado, este era de tal partido, este era de tal partido, y todo el mundo sabe de qué partido lo puso y de qué partido tenía cierta tendencia política el juez. No creemos que los jueces son marcianos que bajan de un plato volador.
Doctor Guillermo Nicola, ha sido un placer conversar con usted, que termine muy bien el día.
Un gusto.
Gracias. 15:27, vamos a la tanda en La Gota y creo que ahí nomás pegadito vamos a los juegos de azar.
Vamos.